Chile se encamina en los próximos meses para decidir si va a continuar sometiéndose a la actual constitución, la constitución del año 80, la constitución del año 2005 del presidente Lagos, o va a adoptar una nueva constitución. Tal como, si leemos algo de historia, digamos, esta constitución no va a ser, lo más probable es que no sea la última, porque este país tiene una robusta historia para atrás de muchas constituciones. Vamos a partir conversando sobre este tema desde una mirada más amplia que la de un analista de la contingencia pura y dura, porque nuestro invitado es un historiador y me complace mucho darle la bienvenida a Terapia Chilensis a Joaquín Fernandoá.
Hola,
bienvenido.
Héctor. Hola, Arturo.
Bienvenido, Joaquín. Me acompaña Arturo Fontén. Y te quería preguntar, digamos, si Chile ha tenido a lo largo de su historia una constitución que realmente interprete, una constitución, digamos, que la gente sienta como propia, como querida, como latinos norteamericanos, que todos los norteamericanos, más allá de las diferencias, digamos, incluso en una sociedad de tanta polarización como es la norteamericana hoy día, antes no lo era, así digamos, nadie está contra la Constitución. En Chile el discurso contra la Constitución es un discurso antiquísimo para mi gusto.
No ha tenido ni nunca la tendrá. Pasa que mientras Jürgen Habermas propuso el patriotismo constitucional como la idea de que, en qué debe basarse el principio histórico, el único país en donde la Constitución se ha hecho carne, alma del país, de su historia, es Estados Unidos. Es un caso excepcional en donde el país políticamente se constituye en torno a la Constitución, y eso es algo fundamental. Por eso reformarla es dificilísimo. El tema de la segunda enmienda y de las armas, el portar armas, es un tema muy complejo, aunque la mayoría del país quiere que no se porte armas. En fin, a lo que voy es que las constituciones, bueno, son un instrumento imperfecto de por sí mismo. Y América Latina, no me canso de repetir esto, ha tenido más de 250 constituciones desde 1808. Nosotros hemos tenido varias. Yo diría que la del 33, hasta donde sé, el siglo XIX, llegó a ser respetada como la Constitución de Chile. Y el hecho de que Chile no tuviera tantos cambios violentos como otros países de América Latina en el 19 hizo que se le viera algo excepcional. La del 25, yo diría hacia mediados de siglo, hacia 1950, en general era mirada como la constitución del país normal, se enseñaba, aceptada, pero inmediatamente ya con Carlos Ibáñez empieza a hablarse de reformas a la constitución, que la constitución es un problema y un obstáculo. De ahí, Ibáñez, Alessandri, Frei Allende dicen lo mismo.
Sí.
La pugna del 73 se parecía formalmente, las formas nomás, mucho a la del 90-91. Entonces, creo que somos un país muy latinoamericano en esto de las constituciones, y esto que de pronto necesitamos una buena constitución, alguien que nos interprete.
Depositamos muchas expectativas,
claro,
y muchas decepciones
impropias,
en la constitución.
Expectativas impropias que no son de eso, que no corresponden a que una constitución las produzca. En el caso norteamericano, la constitución fue una experiencia política, porque había autogobierno importante en los estados, en lo que iban a ser los estados norteamericanos durante la colonia, durante el periodo colonial. Y son hijos de la tradición inglesa, un poco, y de la ilustración. Lo tenían más consciente, a nosotros nos llegó todo esto más rápido. Como dice Octavio Paz, nosotros no tuvimos la parte crítica de la ilustración. Entonces, eso nos ha costado a nosotros De desarrollar esto. Ahora, en el siglo XIX no estábamos tan lejos de lo que pasaba en América Latina de lo que pasaba en la misma Europa. Y hay países como Francia que han tenido varias constituciones, y Alemania también, en ese caso. O sea, Japón tiene la de fines del 19, 1889, si no me equivoco, y después la del 46.
O sea, miras con mucha cautela, digamos.
Completamente.
Sí, yo creo que el caso de Estados Unidos es muy único, porque sí. Estados Unidos se construye como país en torno a la Constitución. Sí. Si lo que había antes era una asociación militar, estratégica, una alianza. Eso no ocurre en los países de América Latina, ¿no? La Constitución no funda el país, En Estados Unidos la Constitución funda el país.
Ahora, y es eso, un proyecto histórico.
Claro, sí, y ahora eso no significa. Claro, ahora eso no significa que no haya cualquier cantidad de críticas a la Constitución y que no sea una Constitución llena de problemas. Desde luego, hoy día el principio un hombre, un voto es bastante relativo, ¿no? Debido al sistema de los delegados. O sea, es un sistema donde si tú vives en un estado, tu voto vale mucho más que en otro. Sí. ¿Ah? Entonces. Esa es una falla muy compleja, digamos, que hay ahí, digamos, es complicado eso. Y como eso tiene 20.000 críticas, pero es como el documento fundacional de Estados Unidos. Eso en los demás países del mundo no ocurre. Ahora, las constituciones se modifican. Yo no creo que el que haya crítica a la constitución o proyectos de reforma significa una crisis de la constitución. Por ejemplo, Inglaterra ha modificado sus reglas. Cameron introdujo una regla que modificó fundamentalmente el parlamentarismo. ¿No? Inglés, ¿no? Al establecer, ¿no es cierto?, que solamente se puede disolver el Parlamento con 2/3 de la Cámara de los Comunes. ¿No? Eso cambió por completo lo que era una práctica de más de 250 años inglesa. O sea, incluso Inglaterra ha introducido esas normas, y parte del problema que tiene hoy día Inglaterra en el Brexit es justamente esta norma. Boris Johnson logró convencer a Corbyn de ir a la elección, pero si no lo convencía, seguíamos en el impasse que teníamos, ¿verdad?
Sí, entonces, se pusieron a jugar con las leyes en Inglaterra.
Pero eso te digo.
En los últimos años.
Claro, pero eso cambió el sistema inglés. Después en Francia ha habido cambios todo el tiempo, digamos, ¿no? Sí. Dentro de la constitución actual. Para que, y además que esta es la quinta república, digamos.
La quinta de la era republicana.
De la era republicana. Claro. Pero dentro de eso ha habido cambios tan importantes como el que se introdujo el año 2010, me parece, ¿no es cierto?, que hace muy difícil la cohabitación, ¿no es cierto?, al mover el plazo de las elecciones. O sea, reformas fundamentales, digamos. Entonces, en Suiza se ha cambiado la constitución. O sea, digamos, el que haya nuevas constituciones, yo no vinculo eso o reformas constitucionales a la inestabilidad fundamental, digamos, ¿no? Lo que sí me parece que tú estás sugiriendo, Joaquín, es que tendemos en América Latina y en Chile, tal vez, más que en otras partes, no sé, a otorgarle una enorme importancia a estos textos legales, digamos, ¿no?
Y no respetarlo en la práctica diaria. La ecuatoriana es la 19 o 22, según cómo se cuenten. Yo creo que eso indica mucho nuestro problema. Tantas constituciones, es que estamos yendo le pedimos peras al olmo, no a lo que nos tiene que de lo que nos tiene que dar. Y eso es un grave error. Encuentro que vamos por mal camino en ese sentido. Otra cosa es que en la circunstancia actual, el llamado a una nueva constitución puede encarrilar la crisis, canalizarla hacia un apaciguamiento como un truco político, algo psicopolítico, ¿no? Esas cosas pasan. Los géneros políticos hacen estos arreglos que, de acuerdo a las formas, son disparatados, pero que, sin embargo, si funcionan, hay que respetarlos. Pero por ese motivo, no porque la constitución nuestra actual sea un horror, ni mucho menos.
Estamos conversando con Joaquín Fernandoá, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Te quiero hacer una pregunta, Joaquín, que viene más desde, dictada más desde el animismo desde percepciones muy arbitrarias, digamos, según la cual en Chile cada 50 años, cada 40 años, digamos, queda la grande.
Sí.
¿Tiene algún asidero eso, oye?
Pero coincide. A ver, yo siempre pensaba que no me iba a tocar vivir otra crisis a mí, cuando viviera. Que por lo menos estaba tranquilo. Una gran crisis, ¿se entiende?
Sí.
Pero me tocó, es esta. Entonces, y al final eso confirma esa predicción de una gitana, probablemente, de que cada 40 años, que se da más o menos, se da aproximadamente en la historia política de la República en Chile. Entonces, es un tema. Pero yo creo que tiene que ver con la inestabilidad de la eterna crisis republicana en América Latina. Y que no hemos sacado ninguna sociedad, ningún país que sea modelo. Suecia lo llegó a ser modelo, Holanda es modelo, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, sabemos. Pero otros pequeños países son como modelo. En términos del desarrollo, Corea del Sur, Singapur, aparecen como modelo hoy día, ¿no? Quizás no en otro aspecto. América Latina no ha tenido ninguno, salvo modelos revolucionarios, el caso de Cuba.
Cuba.
La otra vía al socialismo, la de Allende, pero ese tipo de cosas. Pero que la sociedad sea esté realmente, no la desarrollo por secretaría como ingresar a la OCDE, OCDE, que lo encontré, una cosa típica maniobra latinoamericana. Y claro, quedamos re mal, por supuesto. Bueno, pero en fin, esas son las consecuencias. Pues estamos con los peores índices, obviamente. Si nos metemos entre los mejores.
Obvio.
Bueno, entonces, yo creo que es un tema. Revela a nuestro mundo latinoamericano de democracias imperfectas. No es que las democracias no existan en América Latina, y es la principal tendencia, entendiendo por democracia el modelo occidental, no la democracia popular ni la democracia neopopulista. Esas son otro tipo, no son democracias. La populista a veces es semidemocrática también. No podemos decir que es primer, pero no haya habido ninguna democracia. Entonces, y Venezuela se convirtió en dictadura los últimos 3 años, propiamente tal. Ya dio el último paso. Entonces, hay muchas situaciones intermedias incompletas. Argentina no debería, como por la fuerza de su cultura, de su sociedad, economía y el estilo de vida, debería ser un país, debería ser, era el candidato a país modelo en América, y no lo ha sido. Y después de 200 años uno puede ser escéptico si ahora va a resultar, después va a resultar. Entonces, ese es un tema. Yo creo que estamos poniendo atención donde no está el problema, y ese es nuestro problema.
¿Te llama la atención, Joaquín, que en este reventón no hayan surgido nuevos liderazgos?
Mucho la atención, porque es una rebelión sin líderes. Creo que al final, si triunfa la rebelión de manera completa, una anarquía, al final surgen. Puede ser el jefe mafioso, puede ser un líder revolucionario, o alguien que reencauce las cosas hacia otro lado. El que, como decía Ortega, hace la revolución y la contrarrevolución al mismo tiempo, y cuando los otros se dan cuenta ya es muy tarde. Ya está fijado el sistema. Podría ser, lo creo, muy poco probable que eso. Pero el fenómeno más importante es una rebelión ciega. Ciega, atomizada, pero a la vez coordinada, con que revela algún grado de estrategia militar en la guerra de insurgencia. Y por otro lado, el gobierno o las fuerzas no estaban preparadas para esto y no han podido dar el palo al gato de la adecuada estrategia de contrainsurgencia. Pues esto que está iniciando aquí, el desierto al otro lado, entonces es la típica estrategia de dispersar las fuerzas gubernamentales. Entonces, donde está la confrontación está en minoría y en debilidad. Mientras la guerra contra insurgencia trata de que todos se agrupen en un lugar y ahí el Estado es fuerte. Entonces, eso ha sucedido en esta como batallas urbanas que ha ocurrido y que fue bien preciso. Yo no creo en las teorías de la conspiración, me molestan mucho. Pero hay un elemento organizado de algunos. Estaciones de metro y los supermercados son dos elementos fundamentales. Además, hemos visto la realidad que tienen profunda. Pero yo, perdón, pero uno la ve, yo me acuerdo, comienzo en los 90 en Maipú, el Chile Popular en las estaciones, en los malls, y eso es permanente. Yo soy como habitante del Costanera Center, como casi soy socio ahí, habitué del lugar. Y ahí es como uno ve la pirámide social de Chile. O sea, los malls pertenecen al país. De alguna manera, el espacio. Ayer venía un artículo de una socióloga sobre eso.
Sí.
Entonces, ahí se afectó la vía pública mucho. La vía
sin
pública,
duda, actual, que no sin es duda. O sea, las ciudades pasaron a ser distintas.
Sí, distintas completamente.
Dime una cosa, ¿tú crees que esta violencia que hemos tenido estos días revela algo sobre lo que es Chile? ¿Esto tiene constantes históricas hacia atrás? ¿O es más bien una situación que tiene que ver con la globalización, por decirlo?
No de esta manera, ¿eh? Quizás podemos decir la colonia, cuando atacaban los mapuches, los araucanos, y arrasaban con las ciudades porque los españoles habían arrasado con otras aldeas, en fin, una guerra, pero eran dos grupos claros. Ahora no tiene esta forma, no tiene esta rebelión, no tiene un correlato exacto ni en la historia de Chile y no mucho en el mundo, porque siempre tiene que ver con algo seccional, una lucha social. Hay algunos que se aparecen, pero por ejemplo, las rebeliones negras en los guetos en los 60 fue una vez que se había obtenido la ley de la ley de derechos civiles
de derechos 65. Civiles del presidente Johnson.
Y vino el primer rebelión con decenas de muertos, saqueos y todo esto.
Sí.
Y mucha bala por ambas partes, sobre todo las fuerzas policiales, llegaba la Guardia Nacional, hasta el 70-71, ahí después cambiaron. Había otras, pero básicamente es el periodo, hubo también la historia, pero el periodo tenso es ese, algo que comparo. Han habido también en el país europeo este tipo de cosas, este tipo de fenómeno y manifestación, pero muy limitada, no se puede comparar con el grado en Chile, donde en 24 a 48 horas estalló en todo el país, de Arica a Punta Arenas. Es un fenómeno especial, algo extraño.
Bueno, Mayo del 68 tuvo algo de eso.
Pero fue una rebelión, sí, y yo creo que esta tiene algo de eso, en el sentido que es algo cultural. Y también fiesta, que yo veo la juventud lo está pasando estupendo.
Sí.
Y tiene como la legión extranjera aquí en Santiago, en Concepción, en Valparaíso. Y ahí pueden, con riesgo bajo a pesar de lo que se dice, o este error del tema de los balines, creo que Carabineros se equivocó en eso. Pero por otro lado, extraña que con esta violencia, con los incendios de Arica a Puerto Montt, a Punta Arenas, no haya habido también más muertos. Estuvieron concentrados en el primer momento, en esta gran violencia que hubo los primeros 4, 5, 6 días. Después eso...
La mayor parte de ellos en realidad fue gente que fue quemada y probablemente de forma involuntaria, digamos, mientras claro, se quemaban los supermercados, las bodegas.
Sí,
que
en
se
un
quemaron.
Incendio parece que pasa muy ahí, rápido y uno se ahoga por la falta de oxígeno.
Claro, por la velocidad de estos, con estos acelerantes, ¿no? Porque los muertos por agente del Estado son 5. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido violación a los derechos humanos.
El ejército dijo que eran
3
responsabilidad o relacionados con ellos. No sé.
Pero parece que son 5, considerando todas las fuerzas. Pero además de eso, bueno, hay otra violación a los derechos humanos, está todo el tema atroz de los balines y estas fatales escopetas. Sí. Pero tú ves que este es entonces un movimiento cultural, juvenil,
cultural,
de protesta.
Social.
Digamos, social.
Alguien que tiene impacto político, por supuesto, bueno, por supuesto, primera magnitud, puso al gobierno y al Estado de espaldas contra la pared. No creo que vaya a caer, o sea, hasta donde podemos decir hoy día. Pero es un tema grave que no podría encontrar antecedentes, porque por primera vez sucede crisis en Chile cuando no hay crisis económica. Cuando cae Ibáñez hay una tremenda, atroz crisis económica.
Claro, está la del 29.
Sí, el 73 la crisis económica no fue lo único, pero fue algo importante.
Muy importante,
en toda la confrontación. Para la época de las protestas, del 83 al 86, la crisis económica. Estalló y se estallara la población. Entonces, ahora no es crisis económica, ahí está el factor cultural. Enajenación, llamémoslo. De cualquier forma, una sociedad enajenada, una sociedad aburrida, también contribuye, una sociedad que hay que pasarlo bien.
Oye,
donde la juventud pide.
Es un movimiento, Joaquín, que tiene muchas caras.
Sí.
Pero la cara más constante, yo creo, es una cara de rechazo, de aversión a las élites.
Es cierto.
De descalificación de las élites.
Sí, eso es muy chileno, ¿no? la crítica a las élites. Y todos lo hacen como si no fueran parte de ellas, ¿eh? O sea que en general el 80% de los que hablan así no son miembros de algún tipo de élite,
claro.
De aquí, la de allá o la de acá. Socialmente la juventud, al menos, esto es muy transversal. Yo creo que no solo la juventud, pero especialmente la juventud transversal. Los jóvenes de Barrio Alto, como se decía en nuestra época, también están muy...
Hay un dato que viene en la encuesta CADEM de ayer que plantea que un 45% de los jóvenes de clase alta, de estrato alto, están comprometidos en la movilización. Sí. Es el grupo socioeconómico que tiene un mayor porcentaje de gente comprometido con la movilización, más que la capa media y la capa de estrato socioeconómico bajo, según la academia.
Sí, no me extraña, ¿eh? Las revoluciones las han hecho gente que surge de la élite, quizás no la más alta, pero una élite intermedia por ahí que está. O sea, así que eso confirmaría como una tendencia de que la Marx y Engels eran hijos como de una clase alta, llamémoslo así. Marx, de alguna manera, de la más antigua aristocracia del mundo, porque familias de rabinos que son consideradas socialmente importantes en el mundo judío. Esto es casi un patrón de conducta, ¿eh? Pero claro, hay un elemento popular, hay un elemento de la extrema pobreza. El nombre lumpen a mí no me gusta, fue popularizado por Marx, pero ahí injustamente está una extrema pobreza también, ya sea psicológica, ya sea de escasez de recursos materiales o inexistencia, pero en fin, ese mundo como ese mundo excluido, reventado, si queremos, también ha tenido una...
¿Y cuál verías tú que sería un poco el elemento cultural más importante en esta juventud violentista? Porque eso es lo que es, en el fondo.
El empalidecimiento de toda idea de que somos parte de una comunidad con ciertos derechos y deberes. No quiero idealizar el pasado, que es un error muy común, ¿eh? pero era un poco más fuerte eso. Después la tendencia al hedonismo, al gozo instantáneo, que un poco de nuestra cultura. Los espectáculos de musicales en el pasivo de juventud, Lollapalooza, para mí no, bueno, yo no entiendo muchas esas cosas, pero por eso me producen una situación, pero veo a los jóvenes en skate, yo pienso, estoy preocupado de la democracia, relación inter... estoy viendo un mundo, una superestructura delgadísima al lado de lo que vive la sociedad chilena. Y a mí me gusta expresar lo que ha pasado en Chile, que yo creo que ha habido un gran mejoramiento, eso como somos el país más desigual, es el invento más grande, ¿eh?
Eso es falso.
El imbunche que decía Joaquín Edwards Bello, esto es el feísmo. Y como que se dieron el gusto a hacer todo bien feo, que el país quede bien feo un poco de esto. Hay algo, pero que sale de lo profundo del alma nacional. Pero a mí me gusta expresarlo en el sentido de que nos modernizamos, pero nos modernizamos en el sentido del frenesí a lo moderno, pero no los fundamentos, porque no creamos la modernidad, no los fundamentos para poder estabilizar esa modernidad. Estabilizar se entiende que es un cambio constante y no es algo dinámico, no es algo. En cambio, los países, bueno, sí, Japón yo creo que ha logrado después de la Segunda Guerra Mundial más o menos mantener. O sea, aunque las rebeliones eran muy violentas.
Nosotros le compramos a la modernidad las zapatillas y el celular.
Claro, y ciertas ademanes de la rapidez, sí, del tiempo.
Sí, los videojuegos, manejo, qué sé yo.
Y todos los instrumentos y todos los elementos de goce, la juventud que viaja ahora. Que viaja a Tailandia, las lunas de miel en Tailandia, y no solamente ya, la elite,
por favor. O sea, ¿tú crees que tenemos poco espesor cultural, poco espesor, poca densidad?
En sentido de la cultura cívica, de la cultura política en un sentido amplio, no clase política, no partido, por supuesto.
Poca cultura republicana.
Cultura republicana de vivir en una comunidad. Lo que toca lo observaba en Estados Unidos, esto que los norteamericanos se organizan. Acá no son organizaciones pasajeras.
Ese pensamiento está detrás de un grupo de pensamiento de derecha, digamos, de orden social cristiano, que está reivindicando mucho el concepto de comunidad,
pero no se cree artificialmente eso, ¿no? Se va creando es como una experiencia de vida, y no sé cómo. No tengo ni creo que haya una respuesta fácil para cómo.
No, yo me imagino.
La educación pública es un gran factor.
Claro, yo me imagino que la educación es parte de ese árbol.
Hay una tragedia de la educación pública, hay una tragedia también. No sé, pero hay una. ¿Cómo está la educación privada? Esto vale para el 10% que están los colegios particulares pagados, pero los viajes de estudio son un desastre. Atroz. Ya hace varias décadas. ¿No es un signo eso lo que iba a pasar?
¿Qué pasa en esos viajes?
Robo, alcohol, indisciplina, ya. Marihuana, etc.
Desafuero.
Claro, no van a estudiar el viaje, no. Siendo el Instituto Nacional, otro signo.
Te iba a tocar el tema yo, porque me parece que de alguna manera lo que pasó en el Instituto Nacional fue el faro de la nación, de nuevo.
Completamente fue el faro de la nación, exactamente. La nación sacó una élite, ahora sacó el modelo de qué hacer con el país. El país está pasando lo que pasó con el Instituto Nacional. Y no se supo cómo detener eso.
Increíble, ¿eh?
Sí.
Ahora, ahí hay un elemento que no sé si te gusta el término, digamos, pero pareciera que hay una beta anarquista diseminada. No quiero decir que sea, sé que hay grupos anarquistas organizados que son de cierta importancia en el mundo universitario, pero aparte de esos movimientos organizados, ¿no te parece que hay como una especie de anarquismo difuso?
Claro, hay dos anarquismos, están los grupos izquierda, que probablemente no son todos coherentes, no son coordinados, pero existen. Escuchaba a una antropóloga, Francisca Márquez, que lo ha mirado, son todos vestidos de negro, enteros de negro, pero muy disciplinados, tapados completamente para no dejar el ADN. Entonces, y que esos son los que están como detrás. Los que están adelante está la carne de cañón y detrás están ellos como coordinando. Entonces, claro, está ese anarquismo y está como el anarquismo espontáneo de las masas. Sí, ese también está muy presente en los jóvenes, yo diría. Bueno, los movimientos sociales que se suman todos. El fútbol con sus barras bravas. Esta intervención política, porque al final tiene efecto político. Intervenciones del fútbol de los clubes.
Que paró el campeonato, digamos.
No sé, a Alexis Sánchez no se les ha ocurrido rebajar su honorario para en consonancia con la igualdad, no sé. Uno esperaría, si hay alguna consecuencia en este mundo, creo que ahí no está el problema de la desigualdad, a fin, porque si se reparte todo eso no alcanza mucho para cada uno, pero son símbolos.
Pero la impresión que tiene uno es que lo que gana Alexis Sánchez no molesta a nadie. Los que se preocupan de la igualdad, no les incomoda que Alexis Sánchez gane lo que gane.
¿Porque es un ídolo o porque se ganó la plata?
Yo creo que la destreza futbolística es algo que todos sabemos por experiencia propia, más o menos de qué se trata y lo lejos que estamos de la destreza que tiene un Alexis Sánchez. Eso es una experiencia universal, digamos, de cualquier chileno sabe eso. Y luego cualquiera persona ve lo que es Alexis Sánchez en la cancha y sabe lo que esa destreza vale. Entonces yo creo que eso es justo. Él merece esa plata. Es lo que se paga por eso. Hay miles de personas, hay millones de personas que ven la televisión para ver ese juego. Es el avisaje que eso acarrea, lo que permite pagar estos sueldos. Pero detrás de eso hay una demanda real y hay una valoración real de lo que esa destreza vale. Yo creo que lo que estos jóvenes condenan es el robo, ¿no?, la astucia chueca, el aprovechamiento, el abuso, ¿no?, la colusión, en fin, lo que son en el fondo modos ilegítimos de ganar dinero. Eso es lo que irrita, lo que produce rabia, la sensación de abuso, de que te meten el dedo en la boca. Entonces, Marx hablaba de expropiar a los expropiadores. Yo creo que el slogan hoy día sería saquear a los saqueadores.
Sí, y la idea muy antigua viene de antes, de los movimientos milenaristas, ¿eh? La idea que
toda la
riqueza abstracta, vale decir el dinero, las letras de cambio, de que empezó eso.
Todo eso es oscuro.
A mí me cuesta entender todas esas cosas, confieso. Pero claro, uno siempre piensa, con lo que no entiende, hay algo raro.
Hay algo que me están engañando, ¿no?
Hay un sentimiento colectivo.
Y yo creo que estos saqueadores, los hay que son directamente saqueadores, ladrones, que llegan en camionetas a robar y qué sé yo, pero también los hay, y los he visto con mis ojos, Robin Hoods, que roban y reparten lo que han robado.
Pero es la actitud de las mafias también, ¿no? El jefe mafioso a su gente la tiene bien, se compra lo de allá, pero le obedece.
Sí, no, pero te digo, a la gente la que va pasando por la calle, digamos. Sí. Yo he visto eso, digamos. O sea, hay gente que reparte lo que saqueó.
Joaquín, se nos acaba el tiempo. Te quiero preguntar si eres...
Pero que no al país.
Si eres optimista, si eres pesimista, si eres cauteloso, si eres...
Yo soy medio pesimista.
Respecto del país que viene.
Ya, yo soy más bien pesimista, pero he sido pesimista en toda mi vida y me he equivocado, así que eso no me haga mucho caso. Pero lo que yo veo es que...
Lo bueno es que se equivocan.
Dice el optimista.
Lo que veo es que al país los esfuerzos de modernización han encallado. Porque ahora, claro, se va a tener que hacer un esfuerzo social. El dinero está, pero el ímpetu de modernización socioeconómica probablemente se va a detener, porque requiere de un periodo de tiempo de crecimiento en el cual no se consuma algo. Eso yo creo que es una ley del desarrollo material que no se va a cambiar por ninguna constitución. Y en eso veo, además de que vamos a mantener la institucionalidad, ¿o qué va a crear la asamblea o la convención constituyente? ¿Una constitución de muchos derechos que no, por lo tanto, no se pueda practicar y que sea una mentira?
Más frustración para adelante. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta edificio Rojas Magallanes 2457. Proyectos todos que cambian tu vida. Convets, una empresa Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque ahora viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Joaquín Fernandoá, historiador académico de la Universidad Católica, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Gracias, Héctor. Gracias, Arturo.
Buenas noches.